pillaje, de guión bien aprendido. Y ojo, no es malo que los políticos desarrollen dotes interpretativas, porque para persuadir a los ciudadanos de la bondad de tus ideas, pues es preciso encarnarlas con cierta verosimilitud. Es preciso proyectar convicción, inspirar confianza. Lo malo es cuando los políticos solo son eso, actores. Cuando se limitan a interpretar un papel en el que no creen una vez se apagan las cámaras del telediario. Lo malo es cuando se vuelve imposible distinguir a un presidente de un galán de telenovela. Todos coincidiremos en que sin una imagen potente hoy es imposible ganar unas elecciones. Habría ganado por dos veces Donald Trump sin su larga experiencia en televisión, pues no, evidentemente no. Fue la tele donde aprendió a familiarizarse con el gusto de las masas, con las grandes audiencias. Y él se limita a darles el espectáculo que reclaman. El problema es que esto de la imagen se nos ha ido un poco de las manos. Y no solo a los políticos, ¿eh? Las redes sociales permiten que tú y que yo nos pasemos el día adornando nuestra vida para los ojos de usuarios que a menudo son tan desconocidos para nosotros como los votantes para los políticos. Y proyectamos únicamente partes estratégicamente cortadas y adornadas de nuestras experiencias. El verano en este sentido es la estación por antonomasia del postureo digital. El problema viene cuando la imagen no estiliza la realidad, sino que directamente la sustituye. Cuando la imagen la fabrican asesores no para potenciar las virtudes de su cliente o de su candidato, sino para suplirlas, porque no las tiene. Alberto Núñez Feijóo no es tan guapo como Pedro Sánchez. Yo creo que lo asume. Asume la superioridad meramente estética de su rival y la contrarresta con sus propias armas, con esa imagen de gestor fiable que ha cultivado a lo largo de cuatro mayorías absolutas al frente de la Xunta de Galicia y antes como responsable de Sanidad y de Correos de los gobiernos de Aznar. Y por eso se ha adelantado a Sánchez con un plan de 50 medidas para mejorar la gestión de los incendios. Lo que parece decir Feijóo es que Sánchez se quede con las fotos en camisa y vaqueros poniendo cara de concernido para el telediario, que yo opto por ofrecer medio centenar de medidas para que el agosto de 2025, el agosto de fuego, no vuelva a repetirse en 2026. O sea, el objetivo de Génova es ganar con programa la batalla del relato. Ciertamente, el líder de la oposición está demostrando más reflejos que el presidente este verano. El día 13 de este mes, Feijóo ya estaba visitando los focos activos en Galicia, mientras que por aquel entonces Sánchez seguía pegado a la tumbona de la Mareta. No la abandonó hasta el 17. Y ciertamente el gobierno central tardó 5 días en pedir aviones a Europa y en coordinarse con las comunidades autónomas. Pero qué importa llegar tarde si puedes camuflar tu negligencia con ruido, si puedes aupar una nueva estrella al firmamento de la polarización, esta Virginia Barcones, una activista disfrazada de directora de Protección Civil. Voy a dar un consejo de humilde sanchólogo a doña Virginia. Doña Virginia, no se lo crea. No se crea lo que le está pasando, ¿eh? Usted solo es un fusible más. Y cuando esté fundida, será reemplazada por otro fusible. No es nada personal, ¿eh? Es lo que lleva haciendo su jefe 7 años. Se puede preguntar en Valencia por un tal José Luis Ábalos o en Soto del Real por un tal Santos. A ver, el plan del PP contiene medidas interesantes. Otras son más vagas. Yo me quedo con estas tres. Regular la coordinación entre administraciones por ley, con objetivos mensurables y gestores independientes. Técnicos de verdad, para que no haya escaqueos, ni tampoco impunidad. Segundo, garantizar exenciones fiscales para las víctimas y que les lleguen rápido las ayudas. Y tercero, crear un registro nacional de pirómanos para anillarlos incluso con pulseras telemáticas si se prueba que son reincidentes y que actuaron deliberadamente. Lo digo porque ayer detuvieron a un hombre de 75 años que provocó un incendio en León porque había hecho fuego para cocinar y se le fue de las manos. O sea, fue una imprudencia. ¿A este le metemos en el registro o no? Porque las imprudencias siguen siendo de largo la modalidad más frecuente de los incendios provocados. No la piromanía de unos tarados o de unos especuladores o de los odiadores de su vecino, que son la minoría. Pero más allá del análisis de la letra pequeña de la oferta programática contra los incendios, ¿qué ha respondido el PP? El PSOE al plan del PP. Bueno, pues lo que hizo rápidamente es evacuar una carta diciendo que se puede meter el plan por la autonomía correspondiente. Y dices tú, pero el PSOE no es ese partido liderado por ese caballero de la camisa verde que sale en el telediario vendiendo un pacto de Estado contra los efectos de la emergencia climática. ¿Con quién piensa firmar ese pacto Sánchez? ¿Con la señora de Bildu? ¿Con la delegada de Puigdemont? ¿Con ese señor tan simpático de Huesca que dice que él no habla español, que él habla aragonés? Mira, el rechazo automático del gobierno, del PSOE, a las medidas del PP demuestra que la reacción de Moncloa a la crisis incendiaria se agota en el mero postureo. Se limita a aparentar que se preocupan, pero es teatro. Teatralizan la indignación para arañar votos en Castilla y León, que es la primera en ir a elecciones. Pero los remedios no interesan. Y si es por consenso, mucho menos. Y si el PSOE representa el manejo de la imagen y el PP reivindica el valor del programa, Vox se aferra a la estrategia del cabreo. Lo de elaborar propuestas viables, eso es papardillos. Lo propio de los de Abascal es castigar. Por eso acaban de ponerle una denuncia por la vía penal a la Junta de Castilla y León. Gobierno, por cierto, que abandonaron ellos en su día. La excusa fue que no querían acoger a menores extranjeros. La realidad es que la responsabilidad de gobierno funciona como la kriptonita para un populista. Cuando el personal ve que lo que les prometiste en campaña muy ardorosamente no lo puedes cumplir desde las instituciones, te abandona, claro. Y entonces el negocio se hunde, cae la facturación electoral. Es probable que esta denuncia, tenga el recorrido que tiene la mayoría de las suyas, que es el archivo. Pero es que eso da igual, porque en realidad el objetivo no es sentar a nadie en el banquillo, sino hacer un cortafuegos contra el voto útil al PP, que es el verdadero enemigo de Vox, no el sanchismo. Otros a los que les gusta hacerse fotos son Otegi y Junqueras. Se han reunido para coordinar el chantaje a Pedro de este curso. Lo más gracioso ha sido leer el comunicado conjunto que publicaron después de su reunión. Dicen Bildu y Esquerra, que están muy preocupados con la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español. Y esto te lo dicen un condenado por secuestro que pertenecía a una banda terrorista y un condenado por sedición y malversación. O sea, estos políticos tan preocupados por las olas reaccionarias en el Estado español son un sujeto que ha dedicado su vida a defender un proyecto de limpieza étnica e ideológica en el País Vasco para vaciarlo de personas que no pensarán como ellos, ya fuera mediante el asesinato o el exilio, y para sustituir la democracia por un régimen nacional comunista. Ese es el proyecto de ETA, el proyecto político de Otegi. Y el otro, Junqueras, es el que impulsó el proceso en Cataluña, que también pretendía convertir en extranjeros a sus vecinos no nacionalistas. Ahora resulta que el Ku Klux Klan vasco-catalán es progresista. Que les preocupa la ola reaccionaria, dicen. Muchachos, la ola reaccionaria sois vosotros. El caso es que, como todo aquel que planea una maldad, ni Otegi ni Junqueras quisieron, la verdad, dar muchos detalles de lo que tramaron en su reunión, pero está claro que aunaron criterio y estrategia para hacer fuerza en el chantaje de Sánchez desde el primer minuto del curso. Porque cada mes puede ser el último de la legislatura y hay que rebañar bien el plato sanchista antes de que se acabe. Y la propuesta de Rufián de que se junten todas las izquierdas, las separatistas y las no separatistas, para fundar o refundar un nuevo Frente Popular dentro del Frankenstein, no ha cuajado de momento. pero de momento Esquerra y Bildu sí están por la labor de ir de la mano. Y el chantaje de Junqueras persigue arrancar este curso cosas bastante concretas, ¿eh? La financiación singular para Cataluña, la agencia tributaria y la quita de la deuda. Lo de Otegi es menos preciso, pero más conceptual, porque la intención de Bildu, es más estratégica, más de largo plazo, es que una vez que ya ha conseguido quedar blanqueado como socio respetable, gracias a Santos Cerdán y a Pedro Sánchez, claro, su plan es convertirse poco a poco en el partido vasco que parte la pana en Madrid. O sea, quiere sustituir al PNV. ¿Van a conseguir estos objetivos en este curso? Pues no lo sabemos, lo iremos viendo sobre la marcha. Eso va a depender de las tragaderas de Pedro, que ya sabemos que son más elásticas que las mallas de una bailarina obesa. Pero hay cosas que legalmente ni siquiera él puede conceder. Así que lo que hace siempre es ganar tiempo y engañar a sus socios. Pero claro, estos tampoco son tontos. Y van a intentar poner todo su ingenio en arrancar nuevas sesiones en este arranque de curso. De hecho, Salvador Illa ya está acelerando el calendario de sesiones con tal de sacar adelante unos presupuestos catalanes. Le ha ofrecido a Esquerra la cogestión, la gestión compartida del aeropuerto del Prat, que es una competencia estatal en realidad. Así que ya ves, postureo veraniego por todas partes. También, por cierto, en Menorca, donde Irene Montero y sus amigas me han compartido sus fotos en la playa, fotos de felicidad, de descanso, y el personal se les ha echado encima. Yo no entiendo por qué, sinceramente. Si Pablo Iglesias quiere ahora ser un respetado empresario de la hostelería, va a ampliar su taberna Garibaldi, y si Irene Montero quiere ser la nueva Ana Obregón de nuestros veranos, a mí me parece perfecto. Bienvenidos al capitalismo, muchachos. El problema, claro, es la hemeroteca.
Que el turismo masivo no le puede costar la vida a la gente que vive, que trabaja, que ama en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, en Formentera, y que la tierra y las islas son para quienes las habitan.
Bueno, que nadie llame turista a doña Irene, que se enfada, ¿eh? Ella está en realidad en Menorca haciendo la revolución. La revolución desde su toalla.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a repasar los más asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y vamos a empezar por una última hora positiva, porque ya se ha recuperado el servicio de la línea férrea entre Barcelona y La Coruña, suspendida por el incendio de Lugo. Dicho esto, esta misma tarde empiezan en el Senado las comparecencias de hasta 4 ministros para explicar su gestión durante la oleada de incendios. A las 4, turno para la ministra de Defensa, Margarita Robles. Mañana le va a tocar a la ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen. El jueves, al de Interior, de Marlaska, y el viernes cerrará el titular de Agricultura, Luis Planas. Te cuento también que el responsable de la EMET en Valencia, José Ángel Núñez, ha reconocido fallos en la gestión de la Dana 10 meses después de la tragedia. Reconoce que se pudieron hacer mejor las cosas. Núñez declaró en su día que ese fatídico 29 de octubre la EMET había facilitado suficiente información. Ya fuera de España, China enviará esta semana a Estados Unidos a un importante negociador comercial, según apunta el Wall Street Journal. Ambos países continúan manteniendo relaciones comerciales después de que este mes prolongara la tregua arancelaria durante otros 90 días. Y la Guardia Civil ha detenido en Tui, en Pontevedra, a un hombre de 55 años que se hacía pasar por un santero que incitaba a sus clientas a mantener sexo con él para dejar de estar poseídas. Está acusado de un presunto delito contra la libertad sexual.
Podríamos llamarlo el sexorcista. Bien, el partidazo de COPE, otra semana al límite para el Barça. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Barça está demostrando una capacidad innata para superar las adversidades, que son muchas y continuas. Un sinvivir que contrasta con la marcha del primer equipo. Ahora se trata del campo y dónde jugar. Cuestión que tiene que resolver esta semana. Mestalla, Girona, el Johan Cruyff con una capacidad muy limitada. La Liga ya le ha dicho que el cuarto partido tiene que jugarlo en casa y la UEFA mete prisa. ¿Pero dónde? Hay una solución que sería perfecta, Cornellá, pero la relación con el Español es irreconducible. Laporta debe volver a sacar la varita mágica. Veremos con qué nos sorprende una vez más.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Y hoy sí se va a notar un giro importante en el tiempo en el norte peninsular. Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro dejarán atrás ya ese calor que hemos tenido estos días, y vivirán un descenso notable de las temperaturas con un ambiente ya mucho más fresco. En contraste, en el sur, el este y en Mallorca seguirá el calor intenso, superando los 36 grados. De hecho, la máxima la vamos a tener en Lleida, alcanzando los 39. La tarde traerá tormentas en el noreste, especialmente en el Pirineo, que podrían ser fuertes en Canarias, nubes en el norte, más claros en el sur y vientos alisios que soplarán con fuerza.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
18 de julio de 1937. El número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Elena, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque a papá le encanta tu guiso marinero y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Vamos a presentar a nuestros tertulianos con tertulios de hoy. Ahí está Alejandro Requeijo. Reque.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. También sigue con nosotros Antonio Naranjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Y se incorpora Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, hoy es un día que se puede considerar el arranque oficial. Con los incendios la verdad es que no ha habido vacaciones de política, pero el curso político, digamos, oficial, institucional, arranca con el Consejo de Ministros que se celebrará hoy con una propuesta fundamental sobre la mesa, que es aprobar el plan de ayudas, lo mismo para inundaciones que para los incendios. Eso pretende el gobierno, que ha rechazado el plan de Feijóo. Así, una rápida ronda de valoración del plan de Feijóo y las razones del rechazo del gobierno.
Bueno, a mí me parece que en términos generales el plan es razonable, tiene puntos razonables. Ayudar a la gente que ha sufrido la devastación, recuperar las zonas devastadas, coordinación de bomberos entre comunidades, todo eso, bueno, pues es bastante, bastante razonable. Lo que me parece absolutamente ridículo es lo del registro de pirómanos. No sé quién se lo ha vendido a Feijóo, pero ya sabéis que hay un informe de la Guardia Civil que está circulando en los medios que solo un 0,5% de los incendios está provocado por pirómanos. Solo un 0,5%, o sea, el 99,5% son o intencionados, que es un 7%, algo más de un 7%, o por causas naturales. Esto es lo que dice el informe de la Guardia Civil. Entonces, que la medida estrella sea el registro de pirómanos, yo creo que hay... Es un poco que alguien se lo ha vendido a Feijóo y mal. Por lo demás, si esto es un plan que propone Feijóo, habrá que negociarlo con alguien. Se llame Pacto de Estado o se llame Juan o se llame Manolo. Pero al final, esto, para que salga adelante, habrá que negociarlo.
Reque.
Bueno, de entrada me parece aterrizar el debate, ¿no? Quiero decir, cuando el presidente aboga por un pacto en materia de cambio climático, me parece algo ambicioso, demasiado general para un problema tan urgente y concreto como son los incendios. Yo de verdad que no niego que exista el cambio climático, pero si el gobierno, recordemos que metió el proyecto de presupuestos en un cajón el año pasado porque dijo que no había consenso político para sacarlo adelante, claro, no se entiende que ahora proponga un pacto de Estado cuando sabe que tampoco se lo van a comprar. Y tampoco se entiende, por cierto, que lo proponga ahora y no cuando la Dana de Valencia, por ejemplo, porque si el cambio climático afecta a España, diría que es especialmente con inundaciones e incendios. Y luego ya podremos discutir si las medidas de Feijóo son acertadas o no, pero de entrada me parece aterrizar el debate.
¿Tú qué opinas, Antonio?
Pues mira, hombre, a ver, con independencia de que sean más o menos atinadas todas las propuestas, creo que mejora a las del presidente, que han consistido en echarle la culpa a la emergencia climática, aunque luego decir que es una cosa doméstica que tienen que apañar las comunidades e irse a bucear con Begoña Gómez. Entonces creo que cualquier cosa mejora la actitud del presidente del gobierno, que oscila siempre entre la frivolidad y la inconcreción. Y en cualquiera de los casos, esos pactos ya existen. Que la gente se lea el Real Decreto de 2021 en el que Pedro Sánchez desarrolla la Ley de Seguridad Ciudadana y plantea su propia estrategia de seguridad nacional, que incluyen como fenómenos necesitados de una respuesta del Estado, coordinando con las otras administraciones, las inundaciones, os va a sonar, y los grandes incendios forestales.
Lo más paradójico de esto es que si te miras las medidas del PP y algunas de las propuestas que están sobre la mesa del Consejo de Ministros de Sánchez de hoy, hay coincidencia. Lo que pasa es que en este clima de absoluta rivalidad o adversidad
y confrontidad,
es que ayer el PSOE evacuó ya una carta rechazando el plan entero, pero bueno. Luego abordamos estos asuntos en la tertulia porque ahora Tony trae un mensaje de línea directa.
Y aquí hay casi un pacto, bueno, casi no, un pacto de los ciudadanos, porque línea directa, todo el mundo sabe que es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿a qué lo sabéis? Bueno, pero también lo es en Evermore, fíjate, donde vive Miércoles Adams, anda. Fíjate, por eso si tienes un coche eléctrico silencioso y ecológico o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, como puede ser, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, que ya sea en el mundo real o en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, Jorge. José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
¡Yo sí las pienso!
¡Y yo también!
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
¡Eso lo decido yo!
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Susto en Tres Cantos con un nuevo incendio que fue rápidamente controlado por los bomberos, brigadas forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Ocurría a primera hora de la tarde en las inmediaciones de la calle Vicente Ferrer. Se activaron 12 medios, de los cuales 4 eran aéreos. El fuego quedó controlado en 45 minutos. Se investiga las causas. Todas las alertas se activaron recordando el incendio que el pasado 11 de agosto arrasó 600 hectáreas en este mismo municipio, provocó la muerte de un hombre de 50 años. Precisamente la Ayuntamiento de Tres Cantos va a abrir una oficina de ayuda presencial para los damnificados por ese incendio, donde van a recibir asesoramiento administrativo y técnico. La oficina estará en dependencias municipales y estará abierta de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Cope. Es martes 26 de agosto, 23 grados. Marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, los niveles de tráfico siguen siendo bajos en general, pero en M30 tenemos que seguir destacando alta intensidad en el recorrido O'Donnell Puente de Ventas en dirección norte, en entradas como Avenida de América, Plaza de Cristo Rey o Paseo de Extremadura y el norte del Paseo de la Castellana. Allí recordarles que permanece cortada la calzada central en ambos sentidos, en el tramo que comprende Sinesio Delgado y el Nudo Norte, precisamente con motivo de las obras del Parque Castellana.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días, en estos momentos encontrarán tráfico lento en la entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, en la 42 en Getafe y en la M501 a la altura de Boadilla del Monte, retenciones en ambos sentidos en la A4 en Villaverde Alto y complicaciones en varios puntos de la M40, en Cosla de Vicálvaro en sentido A2, en Villaverde en dirección a la A4 y a la altura de Cuatro Vientos y Pozuelo de Alarcón, todo ello en dirección a la autovía de A Coruña.
Son las 8:27.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy va a hacer calor, con máximas de 36 grados en el centro, también Calima, con lo que el cielo, aunque despejado por la mañana, puede parecer encapotado. Por la tarde llegarán nubes, mañana bajan los termómetros.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
El encierro nocturno de San Sebastián de los Reyes ha transcurrido rápido, en 3 minutos y 11 segundos, con un toro rezagado que ha permitido bonitas carreras y con 3 heridos leves por caídas, a pesar de la gran afluencia de corredores, unos 3.000. Por segundo año consecutivo se ha celebrado este encierro nocturno con éxito de público, 50.000 personas en las radas. A las 11 de la mañana se celebrará el tercer encierro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 23 grados a estas horas, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wildet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. ¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y llega ahora la clave de Ángel Espósito, que plantea hoy la pregunta del millón, la plantea hoy que empieza el curso político. Y esa pregunta es, ¿cuánto aguantará Pedro Sánchez? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. La pregunta del millón. ¿Aguantará Pedro Sánchez casi dos años más sin anticipar elecciones? Porque ese es el tema. ¿Los socios de Sánchez le soportarán la poltrona, a pesar de todo? Mi apuesta es que sí. A día de hoy, martes 26 de agosto, a las 8:30 de la mañana, hora menos en Canarias, mi apuesta es que Pedro aguanta casi dos años más. Parece imposible, pero cosas más increíbles hemos visto, que si los indultos, la amnistía, los presos etarras, las sobrinitas de Ábalos, Santos Cerdán en la cárcel, la tal Leire, Begoña, el hermanito, el fiscal general. Con todo, hoy, a esta hora, yo creo que Pedro aguanta. O le aguantan los socios a pesar del pestazo del estercolero nacional. Eso sí, o aguanta o se tiene que poner a buscar curro. O le soportan Puigdemont, Otegui, Junqueras y el PNV, o a buscar financiación de la mano de Zapatero. Atención, pregunta, ¿qué creéis? ¿Sánchez convocará elecciones anticipadas o aguantará dos años más? ¿Tú qué crees, George? Nos escuchamos.
Yo también creo, Ángel, que va a aguantar dos años más. Gracias y escuchamos la linterna a partir de las 7. Entramos ya en tiempo de tertulia, hoy con Alejandro Requeijo, con Antonio Naranjo, con Carmelo Encinas. Hoy arranca el curso político, lo decíamos antes, sobre la mesa del Consejo de Ministros la propuesta del Gobierno de aprobar ayudas amparándose en este marco ideológico del cambio climático, que no deja de ser una realidad, pero que no es la explicación que lo explica todo. También hay otras causas a las que el Gobierno parece no querer prestar atención. A todo esto, el Partido Popular mueve ficha y presenta 50 medidas discutibles, algunas más acertadas que otras. Yo tengo ciertas coincidencias con el argumento de Carmelo de que efectivamente el registro de pirómanos, cuando los pirómanos son reincidentes y peligrosos, puede que llegue a tener sentido si es que no choca con la privacidad, con los derechos fundamentales. Pero es verdad también que la inmensa mayoría, y eso te dicen los técnicos, de los incendios provocados son provocados por mano del hombre, pero de forma involuntaria, como este hombre de 75 años en León que ha provocado el incendio porque estaba cocinando un fuego en una zona de alto riesgo de calor extremo. Entonces, ¿a este hombre le meteríamos en el registro o no? Pues no lo sé, pero sin embargo hay unas medidas, como por ejemplo la despolitización de la gestión de emergencias y la coordinación entre administraciones, que me parecen absolutamente urgentes, Carmelo.
Sí, no, y además no solo el que hace una barbacoa, como dices, sino pues alguien que está trabajando con una máquina, con un coche, que salte una chispa. Es que este año ha llovido como nunca. Y eso pues ha estado muy bien porque se han levantado los embalses, pero la vegetación estaba, que era obvio que era yesca en el momento en que aquello se agostara, como ha ocurrido. Entonces, bueno, pues a mí sí me parece que todo esto que propone Feijóo, estas 50 medidas, pues tienen bastante sentido, ¿no? Pero vamos, algunas son obvias, son obviedades. Ayudar a la gente que ha sido afectada, pues hombre, claro. Recuperar las zonas devastadas, pues evidente. Coordinar los bomberos entre comunidades, pues es cierto. Esto parece que no estaba hecho, en algunos sitios sí, pero bueno, que esto funciona. Entonces, bueno, ahora lo que se trata es de saber si esto es pura retórica, si es una propuesta pues que queda ahí en el aire, que queda muy bien para salir adelante y decir que yo estoy en esto, que no me he olvidado de que yo quiero gobernar, o se puede sacar adelante. Para sacar adelante estas medidas, o por lo menos verlas, tratarlas y darles algún sentido, habría que negociar, ¿no? Digo yo, habría que negociar con el gobierno, porque no, aquí yo creo que cualquier plan que planteemos de futuro tiene que ser, tienen que intervenir todas las administraciones. Y además hay que hacerlo de una forma rigurosa, de una forma seria, de una forma objetiva, para, bueno, intentar frenar lo que es evidente que está ocurriendo no solo en España, Jorge, está ocurriendo en medio mundo, por no decir en el mundo entero. Y es que se están produciendo convulsiones, no sé, yo creo que hay una relación clara con el cambio climático por el motivo que se esté produciendo, me da igual, pero la comunidad científica dice que hay un cambio climático que está provocando situaciones pues terribles, fenómenos naturales que antes no se producían con tanta virulencia. Ahí vemos los incendios inapagables de Australia, los incendios inapagables de California, acordaros, aquellos aviones, pedazo de aviones que no eran capaces de frenar los incendios en California, y ahora los tenemos aquí en España, en Portugal, en Grecia. En fin,
pero si esto... el PP no niega el cambio climático, que es que hay subido las temperaturas y está más seca la tierra, que no lo niega el PP. Vox sí, pero el PP no. Entonces, ¿hay voluntad real de pacto de Estado,
pues,
o no,
esa,
Antonio?
Pues es la pregunta.
Pero es que, vamos a ver, con lo del cambio climático, que me parece muy importante, negarlo es de zopencos. Convertirlo en la única causa de lo que nos pasa es de ignorantes o de gente malvada. Voy a dar un dato. En 1985, hace 40 años, en España, se quemaron 500.000 hectáreas. Es decir, son más de las que ya llevamos ardidas, aunque démosle tiempo al año 25. Es decir, esto, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Con la misma temperatura, si tú pones y dejas unos huevos frescos en el maletero del coche, esos huevos se pudren, se infectan o, en fin, en cualquier caso se deterioran. Si los dejas en la nevera, no. Con lo cual, ante las mismas circunstancias, lo que lo hace de algo peligroso es cómo lo gestionas tú. Y el problema de España es de gestión, no de contexto climático, que me parece a mí que se utiliza con demasiada frivolidad para esquivar las responsabilidades propias en la gestión del momento que a cada uno le toca, y también para justificar algún tipo de política que está detrás luego de los incendios. Por ejemplo, no tiene ningún sentido no incluir en la ecuación de soluciones ante este tipo de circunstancias lo que se está haciendo con el sector primario, el abandono del medio rural, el despoblamiento de la España de campo, la marginación de sectores como la ganadería o la agricultura y de los propios paisanos que viven en el campo, en el sostenimiento del monte, y la ardua legislación intervencionista que señores que yo creo que tienen poco conocimiento del medio rural adoptan de manera frívola y kamikaze en despachos en Madrid o en Bruselas. Si sacamos de todo eso, de la ecuación todo eso, y nos limitamos a decir que hay calentamiento global, estamos incendiando todavía más el contexto. Y luego, en segundo lugar, muy rápido, me parece muy importante lo que ha dicho Feijóo, porque, como decía Reque, aterriza al menos el debate y lo pone en su contexto, pero no olvidemos algo, porque si no siempre estamos iniciando el camino. Esto ya está resuelto. O sea, vuelvo a decirlo y le ruego a la gente que se lo lea. España tiene desde 2015 una ley de seguridad nacional que luego cada presidente de gobierno actualiza vía Real Decreto con su propia estrategia de seguridad nacional, que define cuáles son los riesgos potenciales para un país y cuáles son las respuestas y la coordinación entre las administraciones. Y en el caso del presidente del gobierno lo hizo en 2021, situando los grandes incendios forestales o las inundaciones como la de la Dana, con acierto además, en el centro. Pero es que además eso incluía, agárrense ustedes, un plan de acción contra el cambio climático con vigencia de 2021 a 2030, que también incluía, a su vez, elevando el rango, la protección civil como mecanismo de respuesta conjunta. En ese Real Decreto ya se resuelve esto de cómo reaccionar ante este tipo de dramas y sitúa al gobierno al frente, pero no excluye las responsabilidades ni de los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas, simplemente las coordina. Dejadme que ponga un último ejemplo. Imaginaos, porque también aparece en la misma estrategia de seguridad nacional, que Marruecos ataca Ceuta y Melilla. ¿A alguien se le ocurriría decir que la respuesta tiene que ser doméstica de los presidentes de las ciudades autónomas porque ocurre en sus territorios? No, ¿verdad? Bueno, pues para el presidente del gobierno los incendios forestales o los fenómenos meteorológicos masivos como la Dana de la Comunidad Valenciana y de otras regiones están en la misma estantería que los ataques cibernéticos, el terrorismo internacional, la inmigración irregular, y él mismo define cuál debe ser la respuesta, con lo cual no tiene sentido, nos está engañando, diciendo que ahora hace falta un pacto de Estado. Pero sí tiene sentido que el jefe de la oposición le recuerde que hay cosas que hacer, aunque no estaría de más que Feijóo se supiese la ley y le respondiera a lo que yo estoy diciendo en este momento. Presidente, usted ya tiene la herramienta, lo que tiene que explicar es por qué no la ha utilizado.
Enrique, hay una pregunta, que si quieres un poquito más conceptual o filosófica, que es que de cada una de estas crisis, le hemos tenido la Dana, la pandemia, sale un cuestionamiento cada vez mayor del Estado de las autonomías, o por lo menos de su funcionamiento, no sé si de su propio diseño institucional, pero de su funcionamiento seguro. En cambio, quien se desgasta más no son los presidentes autonómicos, que gozan de mayores índices de popularidad en general que los dirigentes nacionales. Eso es el gobierno central, el que además, parapetándose la gestión, la cogobernanza, todo esto de las autonomías, parece cómodo en ese papel de ponerse de perfil sistemáticamente y culpar de todo a las autonomías, qué casualidad, en un momento en que el mapa autonómico está pintado azul.
Pues eso, justo eso te iba a comentar, Jorge. Yo no tengo del todo claro que, por ejemplo, la Dana de Valencia se desgastase más Sánchez que Mazón.
¿Tú crees que Rueda se ha desgastado con estos incendios, por ejemplo?
No especialmente Rueda, no sabría decirte tanto si Mañueco, pero en el caso de la Dana sí que lo vimos muy claramente. Y entonces recojo tu pregunta y me llevo a la reflexión de cuando en el 23 el mapa de España se pintó de azul, todos conveníamos esa noche en que el Partido Popular iba a tener una fuerza de presión tremenda a través de las comunidades autónomas. Y han pasado 2 años y me pregunto exactamente para qué le ha servido al Partido Popular aquella noche electoral. Porque si empezamos por el principio, fue una negociación en términos autonómicos del gobierno de Valencia entre el Partido Popular y Vox, lo que en gran parte provoca que Sánchez adelante elecciones y le permita fijar el eje de campaña electoral en torno a las relaciones entre PP y Vox. El resultado todos lo conocemos. Lo hemos visto con la Dana de Valencia. Tampoco parece que al Partido Popular le saliese muy bien. Y lo hemos visto ahora con los incendios. No sé, en definitiva, cuando ha habido que abordar incluso cuestiones como la inmigración y el acoger a menores migrantes, ni siquiera ha habido una unidad de criterio en las voces de los distintos presidentes autonómicos. Tanto es así que la líder regional probablemente más fuerte, que es Isabel Díaz Ayuso, recordemos que dijo en una ocasión, nada de ir uno a uno a la Moncloa, vamos todos juntos. Bueno, probablemente cuando dijo eso es porque probablemente no se fíe mucho de lo que digan sus compañeros de partido. Entonces, de verdad, yo me hago la pregunta, sí, de hasta qué punto el Partido Popular ha conseguido rentabilizar, bueno, aquella noche electoral autonómica.
Hay un déficit entonces, Alejandro, de estrategia por parte del Partido Popular, entiendo yo. Bueno, hoy en el Senado, por ejemplo, comparece
Margarita Robles,
la ministra de Defensa, Margarita Robles, a instancias del Partido Popular, que es mayoritario en la Cámara, para hablar de su actuación frente a los incendios. Bueno, primero les convocan cuando convocan a ella y a otros 3 ministros, el de Interior, el de Medio Ambiente y de Agricultura, cuando hay todavía 14 incendios aún sin apagar. Y además lo hacen sin citar a los presidentes autonómicos, que, hombre, algo tendrán que decir, porque en definitiva los presidentes autonómicos, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, tienen todas las competencias sobre la prevención y la extinción y la extinción de incendios.
Sí, pero en el Senado sí que ejercen su fuerza,
esos ministros
en el Senado sí que hacen valer su mayoría.
Bien, pero hacen valer su mayoría, pero lo que yo estoy diciendo es si es una estrategia hábil o correcta o productiva para el propio Partido Popular, porque esos ministros se saben defender, tienen argumentos para hacerlo en esta ocasión, y el tiro igual al PP le puede salir por la culata, porque en definitiva estos ministerios, ellos entienden y lo van a decir una y otra vez que las competencias las tiene las comunidades autónomas. Voy a recordar una cosa, Antonio, si me permites. Sí, el 14 de agosto, los presidentes de las comunidades autónomas, esto está en la hemeroteca, decían que tener medidas suficientes y que ellos tenían musculatura para afrontar los incendios y que todo estaba controlado. El 14 de agosto. El 15, Galicia, Extremadura y Castilla y León, evidentemente, a instancias de Génova, porque esto no ocurre por casualidad, envían 3 cartas coordinadamente al gobierno reclamando medios del Estado. Reclamaban 40 helicópteros, 10 aviones, no sé cuántos bulldozer. Y el 16, 24 horas después, ya estaban quejándose de que no les llegaba, de retrasos, que, de abandono por parte del gobierno, porque no recibían esos medios. Cuando la directora de Protección Civil les dice que sus peticiones llevan su tiempo, porque no se pueden movilizar bulldozer o aviones o helicópteros de la noche a la mañana, en 24 horas, sale furibundo Bendodo llamándola pirómana. Hombre, más allá de eludir responsabilidades, está claro que hay una estrategia que choca con la necesidad de tomarse en serio el tema de los incendios forestales, el tema de que España ha sufrido un agosto terrorífico y que, hombre, hay que tener un poco de rigor. Porque tú hablabas antes, Jorge, del relatito, me parece que decías, polarizante. Bueno, además, sin lugar a duda, las desafortunados mensajes de Óscar Puente, ¿habrá que incluir el Sánchez deja que se queme España de Ayuso?
O el pirómano de Bendodo, que incluía...
O la pasada de Bendodo, llamando pirómano.
Que incluía...
O sea, es que vamos a ver, esto no ayuda a apagar ningún incendio problema, ni a prevenirlos el año que viene.
El problema es que cuando pasamos de el que quiera ayuda que la pida, no pidan demasiado, la opinión pública percibe cierta incoherencia. O sea, todo al 100% de la gestión está en las autonomías, entonces ¿para qué queremos un gobierno central?
Hombre, claro, si es que
las competencias están donde están, compañeros.
Y luego hay una sensación.
No todas, Protección incómoda. Civil es del Ministerio del Interior.
Bueno, claro.
Cuando se le pide, pues va.
No es que no hay que pedir. Mira,
¿cómo que no? Es que los presidentes de comunidades son los que tienen que decir. Oiga, mándeme usted ya.
Que no, que el general no necesita el permiso del sargento. No. A ver si lo entendemos, que cuando la seguridad nacional se pone en riesgo, no necesitas que el presidente autonómico, por lo que sea, porque es listo, porque no quiere que interpretáis sus sucias zarpas Sánchez, por competiciones absurdas, por no ser capaz de calibrar la dimensión del drama, no necesita el presidente del gobierno, a pesar de eso, el permiso de nadie. Y eso es lo que tenemos que tener claro, y no lo digo yo, lo dice la ley, y lo dice el propio Pedro Sánchez, y deberíamos iniciar los debates a partir de esa premisa para luego ser capaces de repartir responsabilidades, porque nadie se salva. O sea, lo inaceptable de este asunto es que al final hayan ardido aldeas y pueblos enteros. Entonces, déjenme ustedes a mí en paz con si es más culpable uno u otro. Expliquemos por qué pasan estas cosas y por qué no debían de pasar, porque lo que tenemos son a miles de ciudadanos que llevan quejándose mucho tiempo, no de los incendios, sino de cómo está la España rural, de cómo se está exterminando la actividad agrícola, la ganadería, de cómo es difícil pescar, de cómo está desapareciendo el litoral pesquero del país por medidas intervencionistas muchas veces alocadas. Y luego esto es el corolario de todas esas políticas que son, insisto, contrarias a la actividad económica y a la identidad de un país. Bien, pero dicho lo cual, es que, como estamos en un país serio, a pesar de los políticos, esto está diseñado y está resuelto. Y la gran duda, que a mí me parece siniestra, que no la afirmo, pero se me queda dentro del cuerpo, es si el presidente del gobierno, que es plenamente consciente de su capacidad y de sus recursos, no actúa porque mira primero cuál es el color político de una región. Porque yo estoy seguro de que su comportamiento, si en lugar de la Dana golpear en la Comunidad Valenciana y al margen de que Mazón fue un incompetente, es en Cataluña, no responde igual. Si los incendios son en el País Vasco, en lugar de en Galicia, en Andalucía o en Castilla-León, no responde igual. Solo me queda la duda en Castilla-La Mancha, que lo mismo hubiera respondido igual.
Yo tengo otra duda, y es si, como ponía el acento Jorge antes, lo más relevante probablemente de estas 50 medidas es que tiene una vocación de entregarle a los técnicos la gestión de las catástrofes. Claro, ¿quién nombra a los técnicos? Eso sería interesante tenerlo en cuenta también, porque
hay una medida del PP que va por ahí, la despolitización de la gestión técnica.
Y del nombramiento de los técnicos, porque hemos conocido técnicos en los últimos tiempos, bueno, pues que finalmente han terminado por significarse en un otro lado. El ejemplo más reciente lo podemos tener en las comparecencias de la responsable de Protección Civil, ¿no? Donde yo sí que me ha parecido que tomaba partido por el discurso del gobierno, no en vano, fue delegada del gobierno.
Se ha sentido atacada.
Bueno, se ha sentido...
Hombre, se ha sentido atacada porque le han atacado.
Pero no, es que ya arremetió contra las comunidades incendiadas.
No, pero
hombre,
no sé, pero está claro que
una
es ante la gallina
civil,
o el huevo.
Ya, aquí pero una directora de Protección
sí
Civil...
Sí la ataca primero.
El cargo de Protección Civil, para empezar, ella es la cuarta, desde que está Sánchez en la Moncloa, en un cargo que se supone que tendría que durar pues como el de la DGT. O sea, que ¿por qué va cambiando? Porque es el fruto de las cuotas de poder. Hay que colocar a esta porque son las luchas internas y los equilibrios de Pedro para ir colocando unos y otros. O sea, no sabía de lo suyo. Es una militante social sanchista de primera hora, colocada ahí como en tantos puestos presuntamente técnicos, y cuando se la pone al frente y empieza a largar contra el PP y consigue que le replique Bendodo, que ahí Bendodo se equivocó, yo lo he dicho, creo que se equivocó, y porque legitima la estrategia de la confrontación de Sánchez, entonces va Sánchez y corre a hacerse la foto para ponerle la medalla como sanchista aventajada.
Pero es que además,
a la nueva activista, pues es que eso es que eso es lo que tenemos ahora mismo.
Pero
es
además...
el juego constante, y en ese juego los ciudadanos no se reconocen en absoluto. Para mí ese es el problema.
Pero es que además, dejarme que dé un detalle estrictamente técnico. Desde 2019 la Protección Civil no son esos señores que van de azul y naranja en los encierros populares, que también, ¿no? Para echar un cable a los cuerpos de seguridad. La Protección Civil tiene desde 2019 rango legislativo de seguridad nacional también, hasta el punto que es que debemos tener memoria, y de verdad se te ponen los pelos de punta recordar esto, que el primer gran ensayo de cómo era la Protección Civil elevada de rango se produce, fijaos, en los Pirineos, con un simulacro de inundaciones masivas en las que se pone en marcha el despliegue que, por ejemplo, no se puso en Valencia. Es decir, que todo esto ya estaba previsto y que la Protección Civil, ahora en manos de una comisaria política, es de una importancia decisiva a la hora de atender preventivamente y reactivamente situaciones como las actuales, que, insisto, no le quitan de responsabilidades ni al alcalde ni al presidente autonómico. El alcalde, para denunciarlo las veces que haga falta y advertir que su monte va a arder. Los presidentes regionales para defender esos sectores que ahora están amenazados y para gastarse la pasta en bomberos forestales y en lo que haga falta. Pero el presidente del gobierno tiene la máxima responsabilidad. No necesita permiso y no tiene derecho a no aplicar esa ley.
Bueno, dos cosas. La primera... Esta señora de la que estáis hablando sí tiene experiencia, ha sido delegada del gobierno en Castilla y León durante años, alguna experiencia.
Dijo de Protección Civil.
Bueno, pero es que la delegación del gobierno incluye esa competencia.
Si no se sabe
pero
ni la
yo,
ley.
Pero dejarme que os diga, dejarme que ponga en este desideratum político, tan absolutamente estéril, en este relatito polarizante que tú decías, Jorge, déjame que ponga una excepción. Una excepción, que es la del consejero de presidencia de Extremadura, de Abel Bautista. Este señor salió públicamente cuando estaban tirándose los trastos el Partido Popular y el Partido Socialista, salió públicamente a agradecer y reconocer el esfuerzo del gobierno, de los medios del gobierno, de defensa, de protección civil, de todos aquellos elementos, de la Guardia Civil, de todos aquellos elementos, y salió a agradecerlo mientras estaban tirándose los trastos los demás a la cabeza. A mí me pareció sinceramente refrescante aquel, en medio de las llamas, aquel discurso de este señor, porque este señor sí estaba a pie del cañón y sabía quién había ayudado y quién no. Así que yo quiero romper una lanza en favor del consejero de presidencia,
Alejandro,
de Extremadura.
Volviendo a la agenda del día, ¿esperas algo hoy, algún vislumbre de claridad por parte de la comparecencia de Margarita Robles en el Senado, más allá de la defensa de la UME en la que estamos todos?
No, me parece que va a seguir la línea de lo que hemos visto en los últimos días y no espero grandes novedades. De hecho, Robles también ha estado participando de ese debate político, de esa confrontación política que hemos tenido en los últimos días, y como por ahí no veo que el Partido Popular vaya a plantear el partido desde otro punto de vista, creo que vamos a seguir escuchando el ruido durante toda la semana, de aquí a Planas, que es el viernes.
Claro, es que ese es el problema, que empieza el curso político, Consejo de Ministros, comparecencias en el Senado y empieza el ruido, claro.
Claro.
El ruido que no nos...
Morena.
El ruido que no nos aporta mucho, pero seguirá el ruido, porque ya sabemos que aquí...
Es que parece esto parece una viñeta de Mingote.
Cualquier posibilidad de...
Todos se gritan, yo pacto mejor que tú.
No, y
que
de poner también, las cosas en orden.
Y que luego no perdamos de vista también una cosa, y es que ambos líderes, por así decirlo, han acostumbrado tanto a sus electorados a que el rival es el demonio, que luego no se entiende bien cualquier tipo de acuerdo, y porque además los partidos que hay a los extremos de cada uno de ellos lo utilizan políticamente para crecer. Es decir, en el momento en el que, después de todo lo que se ha dicho, Feijóo se siente en una mesa con Sánchez a acordar lo que sea, evidentemente Vox va a salir a decir, ¿veis? ¿Veis cómo son lo mismo?
Claro.
Y por el otro lado, claro, exactamente igual. Por lo tanto, ellos saben que desde su propio punto de vista, desde su propio espacio político, les debilita el llegar a cualquier tipo de acuerdo.
De todas maneras,
es el ciudadano.
Pero
ahora
eso es
mismo,
lamentable.
En las encuestas, la última que he visto yo, el PP no baja de 150 y Vox no baja de 50. O sea que son encuestas, ¿eh? Y estamos muy lejos de unas elecciones, me temo. Pero bueno, quedaos por aquí porque vamos a hacer una entrevista muy interesante y quiero que preguntéis vosotros también a la teniente fiscal de Medio Ambiente de Castilla y León, que creo que es bastante pertinente para evaluar algunas precisamente de las medidas que se están poniendo encima de la mesa en la lucha contra los incendios.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias de este martes 26 de agosto. Te cuento que hoy se va a notar un giro en el tiempo, sobre todo en el norte, Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro. Allí se deja atrás el calor de estos días con un ambiente